día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Te lo estamos contando desde que pasadas las 12 de la mañana comparecía el consejero de Sanidad para dar cuenta de las decisiones que se adoptaban en las últimas horas en la reunión del Comité Clínico. La evolución de la pandemia, la buena evolución, hace que se puedan subir aforos al 90% con carácter general a partir de este sábado. Julio García Comesañas, el consejero de Sanidad.
Actividades no interior, comercios, academias, lugares de culto, congresos, tamén instalacións deportivas e tamén na cultura. A partir do sábado día 9 de outubro, o aforo pasa do 75% ao 90%, eliminándose ademais o número máximo de grupos de persoas para a realización destas actividades, por exemplo, no ximnasio. Desaparecen ese límite de grupos e o aforo de xeito xeral se coloca no 90%. Espectáculos musicais e artísticos en recintos interiores. A partir do sábado pasamos, na liña xeral, do 75% a 90% en público sentado. En o caso de público de pé, que ata agora estaba prohibido, pois permítese cun aforo do 50% neste caso. Falamos de persoas de pé en un concerto en interior. Espectáculos musicais e artísticos ao aire libre. Ben, con público sentado pasamos na liña xeral do 75% ao 90% dos aforos e con público de pé pasamos dunha limitación que tiñamos do 33% ao 66%. Neste caso, eliminando o número máximo de persoas que tiñamos fixadas en 5.000. Este límite desaparece. En xeral desaparecen os límites máximos en prácticamente todas as actividades.
Eso en cuanto a los aforos. En cuanto a las personas que se pueden reunir en los locales de hostelería, 10 personas en el interior, 20 en el exterior. Ahora estaban en 8 en el interior y 15 en el exterior. Y como acabamos de escuchar, se recuperan esos conciertos con gente de pie en el interior que hasta ahora estaban prohibidos. En 15 días se va a volver a revisar esta situación. De seguir así, la buena evolución, los aforos llegarían ya al 100%.
Dentro de 15 días, un ciclo completo epidemiológico, si a cousa sigue ben, pues no comité clínico correspondente, seguiremos ampliando aforos e achegándonos pues, probablemente ao 100% da capacidade en moitos dos ámbitos, pero pasan ao 90, pero repito, vamos a esperar estes 15 días.
Y el doctor Vázquez Lima, miembro del comité clínico, ha abogado esta mañana en esa rueda de prensa por seguir manteniendo la mascarilla en un futuro en algunos entornos, como en los centros hospitalarios.
Zonas de hospitalización donde hay gente muy sensible o en los servicios de urgencias donde acude gente con patologías muy sensibles, parece lógico pensar que todo que acuda a estos servicios utiliza mascarilla una vez que está dentro de ellos. Los profesionales imos facelo de manera continuada dende este momento. É unha cuestión de higiene respiratoria, non só para coronavirus, sino para outros virus ou infeccións de transmisión por vía aérea.
Por cierto, el recinto ferial de Expo Coruña, que este sábado cerraba sus puertas como punto de vacunación masiva, va a albergar en los próximos meses un total de 6 grandes eventos, de los cuales 3 son ferias muy potentes de diferentes sectores, del que por el momento pues nos han avanzado más datos de estos eventos que ya se van a celebrar en Expo Coruña. 1:23. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en estos tiempos de pandemia, delegado, hemos hablado mucho de sanidad, pero para dar una buena calidad de servicio son necesarias también unas buenas infraestructuras. En este sentido, se ha dado un nuevo paso para el gran nuevo hospital de A Coruña con la firma del convenio que va a marcar la hoja de ruta de la construcción del mismo. ¿Qué significa en la práctica la firma de este convenio?
Bueno, realmente lo que hemos firmado el viernes fue el contrato que permite elaborar los proyectos de dirección de obras del nuevo CHAC. En definitiva, lo que se ha contratado ahora es realizar todos los planos al por menor, con las conexiones de suministros, con lo que implica también todas las infraestructuras viarias. En definitiva, para que os hagáis una, para que se pueda hacer una idea a la audiencia de lo que estamos hablando, el contrato son de más de 6 millones de euros, con lo cual imagínense pues la complejidad de este tipo de trabajos, y sobre todo lo que nos permite es pues avanzar hacia ese gran hospital, la mayor inversión de la Xunta en esta legislatura, 430 millones, y blindar la asistencia sanitaria de los coruñeses para las próximas décadas. Y no solo es que blindemos además la asistencia sanitaria, es que hacemos que La Coruña sea la capital sanitaria de todo el noroeste, del noroeste español. El CHOAC es el nuevo CHOAC es el futuro de la sanidad, y para nosotros pues es importantísimo, porque nos va a permitir duplicar el área hospitalaria, mejorar el número de salas y de puestos de urgencias, las consultas, los puestos de observación, se va a incrementar el número de cámaras disponibles, las habitaciones individuales, y todo lo que más rodea este proyecto ya es unas cifras pues no sé, de otra escala. Estoy pensando, por ejemplo, que solo en el proceso de construcción pues va a haber implicado más de 6.100 trabajadores, con lo cual indica un poco ya la magnitud del nuevo hospital.
Sin duda. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones, y por fin, no ha sido sin tiempo, pero podemos decir que ya caminamos a que la demanda histórica de los vecinos de contar con un centro de salud en el mercado de Santa Lucía, pues ya comienza el proceso para ser una realidad, ¿no, delegado?
Pues exactamente. Además, yo tengo que confesaros que me siento especialmente orgulloso de que por fin, después de tantos años de defender esa infraestructura, de estar de lado de los vecinos, de haber luchado tantos años, pues que por fin podamos materializar un convenio de colaboración con el ayuntamiento, que es el titular de ese espacio, para poder rehabilitar el mercado de Santa Lucía y ubicar ahí un centro de salud. Durante muchos años, además como diputado en el Parlamento de Galicia, fue un tema que me preocupó. Los vecinos fueron al Parlamento, a mí me tocó defender varias mociones en relación a eso, y bueno, pues por fin ahora podemos decir que avanzamos definitivamente. Y es que esto es importante no solo por rehabilitar aquel espacio que ahora mismo está tremendamente degradado, sino es porque va a permitir que haya 11.500 usuarios ahora mismo en el centro de salud de Federico Tapia, que mejoren sustancialmente la calidad del servicio sanitario que reciben. No, solo para hacernos una idea, es que pasamos de 387 metros cuadrados a más de 1.300. Estamos hablando de que casi multiplicamos por 4 la superficie. Y esto pues nos va a permitir duplicar el número de consultas destinadas a medicina general, también las que se destinan a enfermedades se duplican, va a haber también un incremento de consulta en el servicio de pediatría, y también nos va a permitir tener pues servicios más vinculados a esa calidad que ahora estamos exigiendo de la prestación sanitaria, ¿no?, de la atención de la sanidad primaria, que es, por ejemplo, un área destinada al trabajador social, una consulta para matrona, otra para educación maternal, una sala para toma de muestras, salas polivalentes. En definitiva, lo que nos va a permitir es tener un centro de salud de este siglo.
A esos vecinos, delegado, no sé si es pronto para decirles cuándo van a poder entrar por la puerta de ese centro de salud. ¿Podemos darles algún tipo de plazo?
Bueno, yo creo que aún es pronto decirlo, pero a lo mejor a ver si entre 2 y 3 años ya podemos tener finalizada la obra. Es verdad que ahora va a depender un poco del ayuntamiento. El ayuntamiento, con el convenio que firmamos ayer, es el que se va a tener que encargar de licitar y de hacer la obra. Y a lo que le pedimos pues es agilidad para que todos esos trámites, primero administrativos y después ya de ejecución de obra, pues sea lo más rápido posible. Porque los vecinos de toda esa zona llevan ya muchísimos años esperando por este centro de salud. Ya tenía que estar en funcionamiento. La Xunta de Galicia lo hubiese puesto ya en funcionamiento hace años. No pudo ser por el bloqueo, por ese obstáculo que puso el gobierno de La Marea, que de una forma completamente sectaria y partidista ignoró la voluntad de los vecinos, ignoró la voluntad de la mayoría del pleno del ayuntamiento y también del mandato que le daba el Parlamento de Galicia, que aprobó que este centro de salud era necesario, pero en definitiva también ignoró las reclamaciones, las reivindicaciones de los vecinos. Y todo esto sin dar ninguna explicación. Yo creo que por eso después pues tuvieron también los resultados que tuvieron electorales, ¿no?
Hemos hablado de hospitales, centros de salud, pero también se necesitan buenos accesos a esas infraestructuras y también plazas de aparcamiento. En este sentido, para el Hospital Materno Infantil, ¿de cuántas plazas de aparcamientos más se va a dotar a esta infraestructura?
Pues estamos hablando ahora mismo, lo dices muy bien, y además yo creo que hoy justo permite que veamos cómo de la Administración, pues y sobre todo para la Xunta, la prioridad es la sanidad. Lo es actualizando y ampliando los hospitales, que ya son unos referentes. Lo es también construyendo y rehabilitando centros de salud de atención primaria y también luego pues mejorando cuestiones que son fundamentales, que a veces parecen que son accesorias, pero que para el ciudadano que tiene que llevar a una persona a un hospital o a una consulta, pues al final se convierte en algo esencial, ¿no? Algo básico. Y en este caso, pues estamos hablando de mejorar la zona de aparcamiento del materno. Con esto va a permitir, con esta actuación que vamos a hacer, va a permitir que ganemos 31 plazas más. Ya habíamos conseguido, en una que acabamos de finalizar, 51 plazas, con lo cual estamos hablando de 82 plazas de aparcamiento que va a permitir, bueno, pues reordenar y facilitar la vida a todas aquellas personas que tienen que ir al hospital.
Más allá de la sanidad, ¿qué valoración hace de la nueva reunión de las administraciones implicadas sobre el futuro diseño del puerto que se celebraba en las últimas horas?
Bueno, yo valoro positivamente todas las reuniones donde se pueda avanzar y donde se pueda dialogar sobre las cuestiones que afectan a nuestra ciudad. Pero es verdad que me gustaría que hubiese ya acuerdos de mayor calado y que se empezase ya a concretar por parte del Ayuntamiento algunas cuestiones. Esta falta de concreción, yo creo que está impidiéndonos avanzar en el ritmo que nos gustaría a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, nosotros lo que deseamos es y esperamos es que pronto podamos llegar a acuerdos. Nosotros seguimos reafirmando el compromiso de la Xunta de Galicia de invertir 20 millones de euros en el puerto de nuestra ciudad para garantizar que esos espacios portuarios sean públicos, para también contribuir a la urbanización, que aquella parte que nos corresponda, y también, por supuesto, pues estaremos dispuestos a invertir en algún equipamiento o en alguna actuación en esos espacios.
Este fin de semana acudía como uno más de los representantes del Partido Popular de Galicia a la convención de su partido en Valencia. ¿Cómo lo vivió?
Bueno, pero lo vivimos con mucha ilusión, y yo creo que esa sensación fue una sensación generalizada, ¿no? Vimos que había ilusión, había alegría, había unidad, que yo creo que era muy importante, y lo que vimos sobre todo es que tenemos un gran candidato a pesar de toda esa atención mediática que a veces está bastante dirigida por los partidos de izquierda y que intentan pues socavar su liderazgo. Yo creo que en la convención quedó clarísimo que tenemos un gran partido, un gran candidato a Casado, a Pablo Casado, y luego también se ha visto pues que en todos los territorios, en el poder territorial, pues yo creo que Casado va a tener un gran apoyo, ¿no? Y empezando sobre todo también por Galicia.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias como siempre por atendernos.
Venga, muchas gracias.
Pues dejamos atrás la lluvia, vamos ahora con la predicción del tiempo. Carlos Otero, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña iremos gañando progresivamente influencia anticiclónica. Así, tras unha mañá de ceos parcialmente nubrados e chuvias ocasionais, a tendencia pola tarde é que quedemos con tempo seco e apertura de grandes claros. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas alrededor dos 20 graus e o vento soprará frouxo de dirección variable. Mañá na Coruña quedaremos na influencia das altas presións, o que nos traerá unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas descenderán moderadamente ata os 11 graus, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente ata valores arredor dos 22 graus. O vento sopará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Hace 24 horas exactamente hablábamos con el alcalde de Curtis porque sus vecinos llevaban varios días sin agua potable. A día de hoy estamos en ese sexto día, pero a esta hora vamos a saber si este realmente es el último día sin servicio de agua potable para sus vecinos. Javier Caínzos, alcalde de Curtis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Tenemos buenas noticias. ¿Es hoy el último día para sus vecinos sin servicio de agua potable?
esperemos que no se vuelva a repetir y con celeridad reiterar lo que ya dije en días anteriores, que y fui avanzando, que tal y como estaba evolucionando el comportamiento de las analíticas y respondía el río, que era previsible que en breve, y hoy es el día que podemos anunciar que se repone el servicio con normalidad, que ya sufrimos bastante durante estos días y esta situación atípica que no se debía producir, pero que bueno, que está ahí, que siempre se nos puede dar en cualquier momento.
Qué buena noticia. Ahora mismo ya tienen ese servicio de agua potable. Quiero decir, ya pueden consumir agua sus vecinos.
Ya está desde las 12 restablecido el servicio con normalidad. Las muestras recogidas del día de ayer y los resultados analíticos que hoy tuvimos a primera hora de la mañana, pues nos confirman la potabilidad de la misma y el poder y habilitar para el consumo humano.
Ahora, alcalde, como nos decía ayer, queda la otra parte, que es depurar responsabilidades, porque han sido muchas las molestias que han tenido sus vecinos estos días, ¿no?
No podemos mirar para otro lado. En una situación de estas tan grave, en una situación que se hace un vertido de esta magnitud, con una afección grandísima y con todo el perjuicio que causó y daños para los usuarios que están conectados a la red del abastecimiento de agua potable, el daño ecológico que se produce en el río, la contaminación que afecta a toda esa zona, no puede quedar impune. Y de hecho, desde el concello ayer abrimos un expediente para dar traslado a todas las administraciones y entes implicados con responsabilidades y con que la ley los ampara y que tienen competencias en esa materia, para que se depuren las responsabilidades. No podemos tolerar que después de todos estos años, que todas las administraciones pusimos dinero y ponen dinero a disposición de todas las explotaciones y todos los sectores para adecuar sus explotaciones y evitar vertidos, no podemos tolerar que se estén produciendo vertidos de estas magnitudes y en los años que vivimos.
Alcalde, muchísimas gracias por atendernos y nos alegramos mucho.
Un saludo.
Hasta luego. Gracias. Conocemos 1:37 cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Bueno, de tranquilidad en general, con tráfico fluido en las vías principales, aumentando la zona centro, entrada por la Plaza Orense, salida también por la calle Juan Flores, pero por el momento sin problemas.
¿Previsiones hay alguna?
No, ninguna destacada para lo que queda de jornada.
¿Y balance de accidentes hasta el momento?
Hasta el momento positivo, sí, accidentes registrados por la testa.
Pues mañana tranquilita por lo que estamos escuchando. Gracias, Juan.
Gracias, buenos días.
Ya fuera del término municipal de A Coruña, ha sido una mañana que ha comenzado accidentada. Importantes retenciones las que se vivían a primeras horas de esta mañana en la P9, dirección Santiago, por el choque entre un camión que transportaba gasóleo y dos turismos. El camión colisionaba contra un turismo que se salió de la vía cuando se incorporaba a la autopista. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Hasta dos horas después, hasta prácticamente las 9:30 de esta mañana, no se restableció la normalidad en la circulación en esta vía. Y minuto de silencio el que se guardaba en las últimas horas por parte de la comunidad educativa para recordar a Adrián García, el joven estudiante de Erasmus que fallecía atropellado en Rumanía.
Es un momento trágico para todos, especialmente para su familia. Quero expresarlles neste momento a nosa solidariedade e o noso pesar por un suceso tan triste e tan lamentable para todos e todas. Se vai unha vida xoven, que é irreparable e que non podemos neste momento facer outra cousa que acompañar e ser un apoio para os seus amigos, compañeiros e para a súa propia familia.
Y los bomberos acudían a primera hora de esta mañana a la calle Real para estabilizar un andamio. Habían caído además elementos de la fachada a la vía pública. 1:40. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Pues hoy esas unidades móviles están en el entorno educativo, una de ellas en la rotonda de la Facultad de Sociología. Va a estar ahí hasta las 2:30 y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y también, al igual que ayer, en el Centro de Formación Profesional de Someso, en el aparcamiento de la entrada, tenemos ahí otra unidad móvil que va a estar hasta las 2:30 de la tarde. Si no, contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan más de 9.500 donaciones de sangre al mes para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Si queremos donar, lo mejor que podemos hacer es pedir cita previa y podemos hacerlo en el teléfono 900 100 828, 900 100 828.
¿Qué sentirás? Siempre que llueves campa son consejos de mamá.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E é máis que necesario en os tempos que vivimos un maior refuerzo de los servicios sociales. Lo tienen claro en la Diputación da Coruña. Para ello han presentado un plan de acción social. Ana Lamas es la diputada de Bienestar Social. Ana, que tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eva. Encantada de estar aquí contigo.
Igualmente, Ana. Y explícanos en qué consiste este plan de acción social.
Bueno, te comento. Hace ya algunos años, también fruto de esa voluntad que tenemos en la Diputación de redoblar y mejorar cada día más los servicios sociales, y muy especialmente el apoyo que prestamos a los concellos y a las entidades del tercer sector a las que apoyamos, pues surgió la necesidad de hacer, primero, una radiografía en profundidad de cuál era la situación de los servicios sociales en nuestra provincia y también pues unas directrices, un plan de acción de cara al futuro, de cómo mejorar y cómo implementar, siempre basándonos en esa radiografía real. Entonces, fruto de ese trabajo, que además me gustaría puntualizar que se inició estando al frente del área de bienestar social la diputada Ángela Franco, la anterior diputada, se inició este estudio. Este estudio que ahora ve la luz, con un poquito de retraso la presentación, un poco derivada también de la situación de pandemia, porque para nosotros era muy importante que esa presentación la hiciéramos, con la gente con la que se ha trabajado durante todos estos años, ¿no? Pues uh-huh. Te hablo de que en este diagnóstico, trabajaron usuarios, trabajadores sociales de toda la provincia, colegios profesionales, entidades del tercer sector, Entonces, pues para nosotros esa presentación que tuvo lugar la pasada semana, pues para nosotros era tremendamente importante hacerla, pues evidentemente con todas las medidas de seguridad, pero presencial y contando con la presencia de todas estas personas.
Uh-huh. Con esa radiografía en la mano, fruto de todo este estudio que habéis realizado, Ana, ¿cuál es el objetivo que os marcáis?
Pues mira, uno de los objetivos claros que tenemos es redoblar el apoyo que prestamos a los concellos de nuestra provincia. Para nosotros es tremendamente importante estar ahí a su lado. Al final, los servicios sociales es la primera puerta a la que un ciudadano, cuando está en una situación de vulnerabilidad, pues va a llamar a esa puerta. Por lo tanto, por ello para nosotros es muy importante redoblar ese esfuerzo. Ya lo hemos hecho, de hecho en los últimos años hemos duplicado el dinero que destinamos a ese apoyo. Hemos pasado de 4 a más de 8 millones de euros con lo que se sufran a las horas de atención a domicilio en el régimen de concurrencia competitiva, porque ya sabes que dependencia va a cargo de la Xunta, y también con ellos también se financian trabajadores de los servicios sociales de todos los concellos de menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, como te digo, ya hicimos ese esfuerzo, pero queremos seguir redoblándolo. Somos conscientes de que los concellos, especialmente los más pequeños, que también es la razón de ser también de la Diputación, hay necesidades de inversión, de dotación, que queremos estar a su lado. Un poco ligado a esta cuestión, de las primeras medidas que vamos a implantar es poner a disposición en nuestra web de un centro de recursos donde se podrán observar recursos, acciones que se desarrollan en otros concellos, para que sea una galería de la que todos podamos acceder, además de una radiografía de todos los servicios que existen en toda la provincia, para que también esté un poco a disposición de todos los ciudadanos. Uh-huh. Vamos a empezar a trabajar en los próximos meses en un estudio sobre la soledad no deseada. El tema del acompañamiento y de los mayores para nosotros es crucial, es una piedra angular de nuestra política. Ya sabes que al tema de del acompañamiento de los mayores nosotros ya hacemos otras acciones, para que nosotros es tremendamente importante, y vamos a desarrollar ese estudio en los próximos meses. La verdad que todo esto también lo queremos hacer, por supuesto, sin dejar de lado el apoyo que prestamos a las entidades. Entonces, bueno, un poco esas serán las líneas marco en base a las necesidades que hemos radiografiado, que pondremos a andar en los próximos meses.
Qué bueno. Ana, habláis de impulsar una red de concellos para o bienestar. En la práctica, ¿qué es exactamente esto?
Mira, para nosotros es tremendamente importante que exista una red lo suficientemente fuerte, además interconectada. Te hablaba un poco de eso, ¿no? De compartir esos recursos, esas buenas prácticas que tienen lugar en un sitio y sean, bueno, pues compartidas por otros concellos. Y también, evidentemente, que los servicios sociales de cualquier concello sean lo suficientemente oportunos para responder a las necesidades reales. Y para nosotros hay algo que es tremendamente importante: que no haya diferencia entre los servicios que se prestan en una ciudad como Coruña o Ferrol, Santiago, como en un concejo más pequeñito como Carnota, Malpica. Nosotros también queremos andar en ese trabajo, que esa red de concejos sea la suficientemente potente y que acabe con esa diferencia que podría existir entre unos concejos más grandes y otros más pequeños. Para nosotros esto es crucial. Ya sabes, además, que un poco la razón de ser de la Diputación es eso, ¿no? El apoyo especialmente a los concejos más pequeños. Uh-huh.
Nos decías antes, Ana, se lo hemos presentado a los concejos y a las entidades sociales. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué os han dicho?
Pues la verdad que de momento el FICA ha sido muy positivo. De hecho, como te digo, fue un proceso participativo sin precedentes, toda esta radiografía previa, y la verdad que, bueno, como se ha trabajado mano a mano, porque cuando se hace un análisis tan en profundidad como en este, sobre todo en un área como servicios sociales, no solo es ver tablas en Excel, es conocer a la gente que presta sus servicios, conocer a los usuarios, escuchar de primera mano. Entonces, ha sido un proceso en el que han estado tan involucrados, ya se hicieron unas presentaciones por comarcas, que, bueno, evidentemente pues son parte de este proyecto, y la verdad que el balance ha sido muy positivo.
Pues enhorabuena, porque esto es un ejemplo de que la política sí que está al servicio de los ciudadanos. Ana Lamas, diputada de Bienestar Social, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y tenemos que hablar de que, a pesar de la buena evolución de la situación sanitaria, se ha detectado un pequeño brote en el Colegio Eusebio da Guarda, en la Plaza de Pontevedra. Es un brote pequeño, está controlado, hay 4 casos, según ha informado la Consellería de Sanidad. Y se cumplen 3 meses de la muerte del joven coruñés Samuel Luis en la Avenida de Buenos Aires, donde fue apaleado mortalmente. Se ha vuelto a levantar un altar en su recuerdo. Echamos ya la vista atrás, estamos a 5 de octubre. En un 5 de octubre de 1968 se inauguraba oficialmente el Museo Arqueológico en el Castillo de San Antón, y en 1931 nacía Alfonso Abelenda, piloto y humorista gráfico. Hoy celebramos el Día Mundial de los Docentes y de James Bond, y cumple años Brian Johnson de AC/DC. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. En las últimas horas conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado la bajada de tarifas del bus aprobada por el anterior gobierno municipal de Marea Atlántica, que ha pedido al actual gobierno local que recurra este fallo. Por su parte, el Partido Popular ha lamentado que todos los coruñeses tengan que pagar con su dinero las ilegalidades cometidas por el gobierno de la Marea. Dicen los populares que advirtieron en su momento de la ilegalidad de la modificación unilateral de las tarifas del bus y de las consecuencias económicas que supondría la sentencia que ayer conocíamos para el ayuntamiento. Esta mañana, el director de la compañía de tranvías, Ignacio Prada, valoraba esta sentencia judicial.
El ayuntamiento parecía que tenía la potestad de modificar unilateralmente el contrato en base a las justificaciones propias del propio ayuntamiento, con lo cual eso nos generaba una inseguridad absoluta y completa. Es decir, no sabíamos si haciendo inversiones íbamos a recuperar esa inversión en algún momento o no. Y ese fue el problema principal de aquí. No fue un problema realmente económico. Aunque la gente quisiera verlo como un problema económico y la gente se ha quedado con el tema de los 10 céntimos, el mayor principal problema para nosotros era esta inseguridad jurídica que generaba.
Pues nos acercamos 1:51, como todos los martes, a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, también de movilidad. En este caso, se va a presentar su ayuntamiento a los fondos Next Generation con un proyecto de sistema de bicicletas público. Explíquenos en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues por parte del Ministerio sacaron una línea de subvenciones, la primera línea de subvenciones de los fondos Next Generation. Es verdad que casi el concello de Arteixo es el único concello de Galicia de menos de 50.000 habitantes que pueda acceder, ¿no?, a dotar estos fondos públicos, porque uno de los requerimientos que había pedido lo que es el Ministerio es que estuviera aprobado un servicio municipal de transportes y un plan de movilidad, ¿no? Entonces, nosotros, que llevamos mucho tiempo ya trabajando en temas de movilidad sostenible aquí en nuestro concello, pues sí que estábamos trabajando en la elaboración pues de un sistema de implantación de bicicletas públicas, ¿no? Tenemos un paseo fluvial y tenemos un paseo marítimo que interconectan, pues en este caso, las poblaciones de nuestro concello. Nuestra idea es un poco sacar la compra de distintas bicicletas. Estamos hablando de una cantidad de unas 135 bicicletas, de las cuales serían 35 bicicletas eléctricas, ¿no? Y poder, en este caso, facilitar a los vecinos de Arteixo la posibilidad de poder utilizarlas y moverse por ese carril bici que tenemos en el paseo fluvial y por ese carril bici que tenemos en lo que es el paseo marítimo. Y interconectar los distintos puntos. En el caso de Arteixo, el centro de Arteixo, lo que es el parque central, lo que es el paseo fluvial, interconectar también las zonas escolares, un poco también en el caso de lo que son los polígonos industriales y llegar a nuestra zona de costas y a partir de ahí tener pues distintas paradas para que un poco puedan dejar allí las bicicletas o puedan coger allí las bicicletas y desplazarse por estos corredores y estos carriles bicis que tenemos nosotros, ¿no? Y es una primera iniciativa pensando también en un futuro que estamos planteando la posibilidad de interconectar todas las zonas urbanas que tenemos en nuestros concellos por unos itinerarios seguros y unos itinerarios pioniles con, en este caso, también la colaboración de el itinerario en bicicleta, ¿no? Para que, bueno, pues después, más adelante, podamos también tener un sistema de bicicletas en Meicende, en Pastoriza y en las zonas de Villarrotriz y Oseiro.
¿Para cuándo le gustaría esto?
Bueno, pues ahora nos hemos presentado a la convocatoria, a ver cuánto tiempo también tarda lo que es el Ministerio en resolverla. Estamos hablando de una inversión de más de 325.000 euros masiva y, bueno, pues si nos la conceden, pues seguramente en el año 2022 pues tendríamos este sistema público de alquiler, bueno, no alquiler, sino un poco de cesión de bicicletas para que lo puedan utilizar, en este caso, los vecinos de Arteixo.
Hablando de movilidad, mañana asiste al Congreso de Movilidad Urbana Sostenible que se celebra en Bilbao. ¿Con qué objetivo acude a este congreso?
Bueno, con un doble objetivo, ¿no? Tenemos un objetivo ya a nivel más protocolario, que se va a celebrar la Comisión de Movilidad de la FEN, en la que yo soy vicepresidente de esa comisión, y el presidente, que también es el teniente alcalde de Bilbao, pues nos solicitó pues poder tener, en este caso, esa comisión en la propia ciudad, y también en esta relación pues se celebra ese Congreso de Movilidad Sostenible, y bueno, pues vamos a ver las novedades de movilidad que hay dentro también de los entornos urbanos y también dentro de lo que es los municipios, ¿no? Está muy enfocado al tema, en este caso, de los concellos de España, y ver qué nuevas novedades, nuevos temas tecnológicos, nuevas disposiciones de movilidad, de plataformas únicas, y sobre todo cómo va evolucionando el tema de la movilidad sostenible en los ayuntamientos de España, ¿no?
Uh-huh. Hablamos también de que comienzan las actividades extraescolares. ¿Qué es lo que se ha programado para este curso?
Bueno, en este curso tenemos pues unos 535 alumnos apuntados, ¿no?, a estas actividades extraescolares, ¿no? Hay distintas variedades de actividades, desde artesanía, manualidades, robótica, taller de arte, oratoria, inglés, baile, ciencia, taller de ciencia, taller de emprendimiento, mecanografía, música, teatro. Es una variedad también muy muy amplia que ofertamos, ¿no? Y también el alumnado de las escuelas infantiles puede asistir a la actividad Concilia Pequechos, que es a través de un programa que desenvuelve conceptos básicos agrupados en la propuesta que se ejecutará a lo largo del curso, llevándose a cabo actividades específicas con los contenidos, ¿no? Sobre todo para, en este caso, las escuelas de educación infantil, técnicas psicomotrices a través de juegos, educación musical, familiarización con instrumentos musicales, conceptos también de inglés para la adquisición de vocablos adaptados a este nivel, ¿no? Estamos hablando de que el Concello invierte aproximadamente unos 250.000 euros en lo que son estas actividades extraescolares, y bueno, hoy también se abren los plazos para solicitar las ayudas a los libros de textos y a la movilidad, que estamos en el entorno de 200 familias que solicitan estas ayudas aquí en nuestro concello.
Pues esto es muy importante. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
1:57, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Vienes contento? Bueno, que bailas y todo.
Hay que bailar, sí, la vida hay que tomársela con sentido del humor e intentar ser feliz.
¿Qué pasa con Noel?
Bueno, pues que es objeto de deseo de los grandes equipos de España. Noel fue campeón con el equipo juvenil de División de Honor, está en pleno periodo de negociación con el Depor para renovar su contrato y para firmar por primera vez un contrato profesional, pero el resto de equipos de España no le quitan ojo. De hecho, el Atlético de Madrid lo sigue muy de cerca. Y son días importantes para el futuro del delantero, que el otro día no jugó ningún minuto. Y es que está prevista una reunión del entorno del jugador para ver qué opciones hay y qué decisión tomar. Insisto, hay negociaciones con el Depor para intentar que firme su primer contrato profesional, pero un caramelo así no pasa desapercibido para los grandes equipos de España que le han puesto el ojo, porque se trata de un delantero que fue el mejor de la Copa de Campeones, que proclamó al Depor como el mejor equipo juvenil de España, y en los dos ratitos, o en los tres ratitos que ha jugado con el primer equipo a las órdenes de Borja Jiménez, lleva dos goles. Tiene solo 18 años y, claro, sería un fichaje muy bueno para muchos equipos que no le pierden de vista. Pero, insisto, la negociación con el Depor está abierta. Pero tampoco se puede el Depor dormir en los laureles, pensar que el deportivismo de Noel es el que va a ser definitivo de la negociación, pero a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo, rascarse un poquito el bolsillo, porque, digamos que hay tiburones esperando a pescar al atacante de Silleda.
¿Se está gestionando bien este asunto?
Eso es nuestro debate de hoy a partir de las 3:30, porque hay quien piensa, oye, se está gestionando perfectamente, es un jugador más de la primera plantilla, los minutos que se gane son los que de los que va a disfrutar, y hay otra gente que dice, no, si tienes un chaval con ese futuro tan prometedor, tiene que jugar, y si no lo hace con el primer equipo, que se vaya con el filial, aunque dijo Borja Jiménez que para él es del primer equipo y nada de andar alternando, subiendo y bajando, que para él es un futbolista de la primera plantilla.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y recordamos que el Ayuntamiento ha abierto hoy el plazo para presentar propuestas para el concurso fotográfico de su calendario. La temática de esta edición, para todos aquellos interesados, es el patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico. Un jurado elegirá, como siempre, las fotografías que van a formar parte de ese calendario municipal. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.